8 de la mañana, 41 minutos y continuamos en Río Negro Radio y le damos también continuidad al diálogo con los distintos candidatos a intendente en la ciudad de Neuquén. Falta tan poquitito ya para las elecciones. Parece que se vino encima, ¿no? El acto electoral, digo, de repente falta prácticamente nada, a menos de 10 días de las elecciones. Y en esta oportunidad vamos a conversar, también nos visita acá en el piso, con José Luis Artaza, candidato a intendente en Neuquén también. Así que gracias por estar con nosotros hoy a la mañana.
No, gracias a vos y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo analizás el presente de la ciudad de Neuquén? Conversábamos recién fuera de aire, has sido una persona muy involucrada en la gestión de la ciudad durante muchos años, así que imagino tenés un conocimiento muy pormenorizado de cómo es la gestión de la municipalidad, de los números, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente, yo estuve 20 años al lado de Pechi Quiroga. Realmente fui 10 años contador municipal y 10 años secretario de Economía. Fui parte de la gran transformación que se hizo en la ciudad, pero soy consciente que todavía falta mucho. Yo creo que es fundamental en la ciudad bajar el gasto público, como Milei lo viene planteando a nivel nacional y guía a nivel provincial. En el municipio no escapa a ese tema, está mucho mejor que la provincia y que la nación en materia de estructura económica y contable, lo dejamos solvente, lo dejamos. Nosotros durante nuestra gestión siempre mantuvimos una gestión austera, siempre nos caracterizamos por administrar bien los recursos del municipio, buscar o mantener el equilibrio presupuestario y dejamos un municipio solvente y con superávit. Lo que vemos ahora es que hay algunos gastos que son excesivos, por ejemplo, cuando nosotros tomamos el municipio de Martín Farizano, el municipio tenía 3.000 empleados, lo dejamos con 2.700, es decir, 300 empleados menos de como lo tomamos allá por el 2011, y hoy por hoy el municipio está en 3.600 empleados, es decir, que es 900 empleados más que los que nosotros dejamos. Ese es un tema
¿en 4 años?
En 4 años. Porque disminuye el ahorro corriente. Si nosotros tomamos el ahorro corriente que teníamos en el 2019, era del orden del 34%. Hoy el ahorro corriente bajó, en el año 2020 estuvo en el 16% y en este año, en el 21 que rindió el municipio, en el 19%. Por lo tanto, realmente esto influye en todo el manejo hacia adelante. Por ejemplo, el activo corriente que nosotros dejamos era un 124% de la deuda que habíamos dejado, mientras que hoy por hoy está en el 21% en la rendición del 2022. Así que el patrimonio también disminuyó de 9.248 millones a 1.397 millones y fundamentalmente hay menor liquidez, es decir, la liquidez son las disponibilidades y las inversiones que tiene el municipio. Nosotros en su momento, en el 2019, dejamos 12.953 millones y hoy por hoy hay 5.300 millones. Esto es todo en valores corrientes, por supuesto. Así que bueno, eso es un
o
tema...
O sea, perdón, si lo deflactamos y lo ponemos a tono con la inflación en términos reales, es todavía más...
No, esto está hecho en términos reales con la inflación,
perdón,
con la inflación
entendí,
actual. No, está hecho en valores actuales. Con lo cual, independientemente de que rescato que esta gestión haya mantenido el superávit, lo que estoy planteando es que el superávit es mucho menor al que manejamos nosotros y hay que tener cuidado porque hay una inercia en el volumen de gastos hacia adelante que es muy importante. Simplemente es una alerta, yo estoy planteando, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrado de cómo administraron en provincia, que era déficit permanente, aquí en este sentido la actual administración mantuvo el superávit mucho menor al que manejamos nosotros. Y lo mismo con otro tipo de gastos. Hay gastos que también se incrementaron sustancialmente, los subsidios, los gastos de funcionamiento. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. En primer lugar, apuntaría a bajar el gasto público y a volver a reencauzar en los términos que nosotros manejamos. Por otro lado, queremos bajar los impuestos. Nosotros somos conscientes que los ingresos de regalías hidrocarburífica se duplicaron en el año 2022 respecto a lo que nosotros recibíamos, y en los próximos 4 años seguramente con el boom de Vaca Muerta se van a incrementar notoriamente. Así que lo que planteamos es, en función del aumento que tengan las regalías hidrocarburíferas, ir bajando la alícuota de licencia comercial. Nosotros este año aplicamos la inflación a toda la tabla, lo mismo que habíamos hecho en el 2020, la aplicamos porque en el Consejo Deliberante aprobamos la actualización. Eso implica que por un incremento de ventas dado por la inflación y no por las unidades vendidas, no hay aumento de alícuota. Eso es bueno porque el comerciante durante el 2020, que fue el último ejercicio que nosotros aprobamos la tarifaria en 2019, lo hicimos, después no se hizo en los sucesivos años y ahora se volvió a hacer. Eso es importante, pero además habría que bajar la alícuota porque el comerciante está muy asfixiado y realmente necesita un poco de alivio fiscal. Por otro lado, vamos a bajar las patentes rodados. La patente de la tabla de la Dirección Nacional de Recaudación del Automotor, de la propiedad automotor, tenemos valores que superan de autos usados el 200, el 250%. Creemos que es demasiado desmesurado. Hoy por hoy se da en el mercado porque por ahí se venden más los autos usados que los autos cero kilómetro, y fundamentalmente hay que apuntar a bajar la alícuota a los efectos de equilibrar. Este año en el Consejo también establecimos que hasta 4 millones el aumento no podía ser más del 80 y más de 4 millones el CIAN. Pero hacia adelante yo creo que hay que apuntar a bajar la alícuota y a bajar las alícuotas de flotas, porque hay muchas flotas que se están yendo del municipio. Nosotros habíamos establecido que cuando radicabas un vehículo en Neuquén Capital, las primeras 6 cuotas no las pagaban. Esta gestión la había bajado a 3, bueno, ahora la volvimos a llevar a 6, bienvenido sea, pero yo creo que hay que establecer una baja también de la alícuota porque hay mucha flota que se nos están yendo a otros municipios y esas hay que tomarlas, deberían ingresar, deberían pagar acá en Neuquén Capital. Y el otro, la otra tasa que yo creo que hay que bajar a la mitad son los derechos de edificación. Se está construyendo muchísimo, hay como 100 edificios que están construyéndose en la ciudad, y en su momento nosotros habíamos establecido que la vivienda unifamiliar no pagaba. Yo creo que hay que restablecer que la vivienda unifamiliar no paga, y para el resto bajar los derechos de edificación a la mitad, porque esto permite la generación de más mano de obra genuina, que es la actividad privada. La obra privada genera realmente mano de obra y podemos atacar de esa manera la desocupación.
Yo te escuchaba hablar acerca del diagnóstico, que creo sos una de las personas que más clara lo tiene, por lo menos con los que uno viene dialogando, digo, porque evidentemente tenés los resortes de la gestión después de tanto tiempo habiendo estado al frente de la Secretaría de Hacienda, o de Economía.
Yo tenía las dos, Economía y Hacienda. Ahora lo dividieron. Está Economía por un lado,
y Hacienda por otro.
O sea, Ingresos Públicos por un lado, que está Spoliansky, y Hacienda por otra, que está el contador Jarot.
La pregunta es la siguiente. Uno escucha a los que hablan de bajar el gasto público y la pregunta que yo hago siempre es la misma. ¿Dónde pasa la tijera, digamos? Cuando hay que sentarse y decir, bueno, vamos a sacar el gasto público. Bueno, ¿cuál es el renglón que resaltamos con marcador amarillo y decimos, acá hay que pasar
los gastos de funcionamiento? Yo no tocaría obra pública. Lo que es servicios públicos, hay servicios básicos, como el de recolección de residuos y demás, que hay que mantenerlo. Lo de obra pública lo incrementaría y bajaría los gastos de funcionamiento. Funcionamiento es todo lo que hace al manejo del municipio. Así que yo creo que ahí es donde hay que tocar y es donde hay que bajar los gastos, porque es esos gastos, un poco Pechi nos decía, mira, cuando yo hago una licitación por un año, cuando tomo un personal lo tomo por 25 o 30 años. Bueno, hay que analizar todos los gastos de funcionamiento y atacar los gastos de funcionamiento.
¿Y cómo hacemos con estos 900 empleados extra que hay, que uno imagina, digo, en un momento como el que estábamos, ¿no?, con 38% de pobres? Si bien la provincia es una provincia rica, tiene...
No hay que tocarlos. A los empleados, los que están, hay que mantenerlos, hay que asignarle tarea, por supuesto, y en función de eso, lo importante es que nos sigan incorporando más empleados. Porque si en 4 años incorporamos 900 empleados, quizás en estos próximos 4 años incorporemos 1000 más.
Recién hablabas del tema de la construcción, de que se está construyendo mucho en Neuquén. Es evidente, uno lo ve, camina por la calle y las obras están a la vista. Pero otro de los temas recurrentes de la campaña es el acceso a la tierra, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la extensión de la ciudad hacia la periferia y también una cuestión que tiene que ver con los alquileres, que en Vaca Muerta están mucho más caros que en el resto del país, ¿no? ¿Qué opinás al respecto?
Sí, yo creo que hay que continuar con el plan de loteos. A mí me parece importante el plan de loteos. Lo que sí aclaro por un spot publicitario que en su momento hizo el actual intendente, planteaba como que la toma de Casimiro Gómez venía de nuestra gestión. No es así. La toma de Casimiro Gómez se dio después del 10 de diciembre, durante su gestión. Ahí hubo punteros del movimiento y demás que tomaron Casimiro Gómez, lo han resuelto. Eso sí, rescato, es muy importante con los loteos que están haciendo en toda la zona de la meseta, el foro de la meseta. Hicimos la extensión del ejido hacia Marimenuco, ahí hay que llevar los servicios y lotear. Yo creo que hay que apuntar al loteo. El loteo con servicios, el municipio, yo interpreto que no está en condiciones de hacer viviendas en forma como están planteándolo, 20.000, 30.000, 50.000 viviendas. Nosotros vivimos la experiencia con Martín Farizano. Martín Farizano tomó las viviendas que había empezado Pechi en la gestión de Néstor, de Kirchner, y realmente tuvimos, yo era contador municipal en ese momento, pero lo viví, tuvimos un gravísimo inconveniente que no mandaban la plata de Nación, tuvo que hacerse cargo Martín Farizano y realmente le costó muchísimo porque el municipio no está en condiciones de hacer viviendas. Sí, creo que el municipio tiene que brindar las condiciones para hacer loteos con todos los servicios hacia la meseta, porque ya no queda mucha alternativa, tenemos prácticamente muy pocas chacras están quedando para Plotier, acá para Cipolletti también, en Confluencia se está vendiendo todo, se está construyendo muchísimo. Yo creo que tenemos que irnos para la meseta, como se está yendo. Tenemos que plantar árboles, porque si no, cuando vos andás por la meseta decís, hay gente que va a vivir acá y necesitas plantar más árboles. Nosotros estamos planteando que por quien plante árboles delante de su casa, dos árboles, bajarle el retributivo a un 50%, con lo cual incentivamos la instalación de más verde. Pero apuntando a lo que vos me preguntabas, yo seguiría con la política de loteos con infraestructura en toda la ciudad.
Y atado a esto que te preguntaba respecto a la vivienda y a la extensión de la ciudad hacia la periferia, ¿qué opinas del transporte, no? Porque se acaba de generar una nueva licitación y una nueva concesión. ¿Qué valoración tenés?
Bueno, el tema del transporte, yo creo que lo que se hizo es muy superador a lo que había. Lo que tuvimos nosotros fue, lo heredamos en su momento, Pechi lo heredó de Jalil en el 99 y luego de Martín Farizano en el 2011, y logramos incorporar a Pehuenche acá en el este, medio ahí con force, porque la empresa tenía el monopolio y aceptó que incorporáramos a Pehuenche, pero era muy difícil con un monopolio. La idea nuestra, los vehículos estaban en malas condiciones y demás. La idea nuestra en el Consejo Liberante eran tres líneas, lamentablemente se ofertaron por dos. Hubiese sido mejor que ofertaran por tres, porque teníamos más competencia. Yo creo que este sistema actual es muy superador al anterior. Yo creo que este sistema actual, por un lado, tiene competencia entre las líneas, eso es muy importante, porque si una no funciona, tomás la otra. Están abarcando prácticamente toda la ciudad, cosa que la anterior no estaba abarcando toda la ciudad, y los vehículos están en mucho mejores condiciones, son vehículos cero kilómetros, con aire acondicionado, con piso bajo. Yo creo que hemos dado un salto de calidad en materia de transporte urbano. Yo creo que hay que hacer lo mismo en materia de transporte interurbano, porque están ingresando, acá en Neuquén hay 120.000 autos, ingresan 100.000 autos de las vecinas localidades de Plotier, Centenario y Cipolletti, y realmente lo que es imposible estacionar en el centro. No se resolvió el tema con el estacionamiento medido. Yo creo que está muy interrelacionado el tránsito y el transporte. En materia de tránsito tenemos un problema grave para estacionar en todo el radio céntrico. Nosotros estamos incorporando la realización de un estacionamiento subterráneo en el Parque Central, la Vuelta Obligado y la Avenida La Juaga. Yo creo que eso es muy importante, porque más o menos como como haces en Temuco y demás, estacionás, salís, haces las compras y volvés a salir. Por supuesto que serían concesionados, o sea, con costo, porque no, porque eso hay que pagarlo, pero la idea es hacer estos eventos subterráneos. Yo creo que en materia de tránsito con eso resolveríamos el problema, porque se va a hacer otro estacionamiento por una iniciativa privada que hay enfrente de Pircas, eso es positivo, ya lo hace esta gestión, pero el transporte, yendo al tema, al otro tema que es el transporte, yo creo que el transporte urbano se mejoró y se va a mejorar en mayor proporción, porque va a haber 180 vehículos contra 120 que había y demás, que a veces eran menos los que había, porque a veces había 90. Lo que hay que mejorar es el transporte interurbano. Yo creo que hay que trabajar con provincia y con Río Negro, hay que mejorarlo. Por ejemplo, no puede ser que el tren no pueda pasar porque alguien, un camión, estropeó el puente de la ruta 151 y no va a Cipolletti, una locura.
Cosa que está así hace meses, ¿no?
Hace meses. Hay dejadez de gobierno nacional que no se entienden. Por ejemplo, esa es una. La otra es el rulo que tenemos allá en la ruta 7, en el tercer puente. ¿Cuánto hace que el rulo está roto? Es algo que se arregla en 15, 20 días y permanece aún roto. Entonces, yo creo que también el tren es una buena alternativa, y hay que resolver ese tema, y el transporte interurbano, de esa manera, achicaríamos la cantidad de vehículos que vienen de otros lugares.
Nos quedan un par de minutitos, pero te quiero preguntar, con esto que venimos conversando acerca del gasto del municipio, etcétera, ¿qué opinás de algo como la fiesta de la confluencia que fue parte de la gestión de Pecci?
No,
la iniciamos nosotros.
No, yo estoy de acuerdo con la fiesta, como primera premisa, pues la empezamos nosotros. Todos los emprendedores y demás que se han establecido ahí me parece muy bien, me parece genial. No estoy de acuerdo con el nivel de gastos que tuvo la fiesta. Yo creo que es innecesario hacerla 6 noches y 3 artistas por noche. Yo creo que con hacer con 2 artistas por noche y quizás 4 noches o 5 noches perfectamente podría funcionar, y el gasto que se ocasiona es demasiado alto para el municipio en función de los artistas que trae y demás. Es bueno que haya artistas, que la gente pueda tener acceso a artistas que de otra manera no los ve, pero me parece que que es excesivo el gasto que se está el gasto que se está haciendo en la fiesta, independientemente que comparto la fiesta, que es muy bueno desde el punto de vista económico para la ciudad, porque trabaja gastronomía, trabajan los hoteleros, trabajan los emprendedores. En ese sentido es muy positivo para la ciudad. En definitiva, yo continuaría con la fiesta, sería más austero con los gastos.
Quiero finalizar la entrevista con una pregunta un poco más política, porque sos una persona que estuvo muy ligada a la gestión de Pecci Quiroga, pero hoy estás en otro espacio político. ¿Cómo fue ese salto, digamos, los representantes de Pecci o los que se embanderan en el legado de Pecci Quiroga son otros, o digo, vos estás en otro espacio político hoy, ¿no? Pregunto, ¿cómo fue ese salto, digamos, sí, esa decisión?
En realidad, embanderado con Pecci estamos nosotros somos puros. Hay gente que participa en una interna del movimiento, esos no son. Pecci no participaría nunca en una interna del movimiento, que son los que están con Rolo Quiroga, con Rolo Figueroa, perdón.
Claro.
con Rolo Figueroa. Realmente el caso del PRO y una parte del Nuevo Comercio Neuquino, que se fueron con Rolo Figueroa, están interviniendo en una interna del movimiento. Pecci no lo hubiese hecho nunca. El otro espacio que es...
Perdóname, y ahí está casualmente la hija de Pecci, ¿no?
Bueno, Nuevo Comercio Neuquino, claro, está el PRO y está parte de Nuevo Comercio Neuquino. Yo soy Nuevo Comercio Neuquino, pero no estoy ahí. Yo fui vicepresidente del Nuevo Comercio Neuquino hasta hace 3 meses, renuncié por ese tema, porque yo no estaba de acuerdo en el acuerdo que estaban haciendo casualmente con Rolo Figueroa. El otro tema es Servi, que está con el radicalismo y el ARI, donde no terminan, tuvo Todero y demás, que nosotros, y después estamos nosotros que nos fuimos con los libertarios con Eguía. Yo creo que para mí ser libertario implica administrar bien, implica respetar la libertad económica, respetar la Constitución Nacional y la propiedad privada. Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma, un cambio de modelo a nivel nacional. No da para más, este modelo nos lleva a Venezuela. Entre, por un lado, no aguanta más la economía con un 100% de inflación, con un 50% de pobre, con la utilización de una herramienta como el mapuchismo para tomar tierras, y nadie hace nada en este gobierno nacional, al contrario, apoya el mapuchismo. Entonces yo creo que acá hay que poner un orden. No implica esto que estamos en un sistema democrático, o sea, dentro de la democracia, orden, hay que respetar las instituciones. No puede ser que a mí no me guste un fallo de la Corte Superior de Justicia de la Nación y ataque la Corte. No puede ser que no me guste cómo actúa el Consejo de Magistratura, ataque el Consejo de Magistratura. Eso no tiene que pasar. Yo creo que el liberalismo es administrar bien, como lo hicimos nosotros. Nosotros demostramos que hemos administrado bien el municipio de Neuquén y que lo hicimos, dejamos un municipio solvente y con superávit. Y por otro lado, cuando hablamos de la casta y demás, yo creo que esa es la casta a la cual se refiere Milei. Los que no hicieron las cosas bien, los que no administran bien, los que realmente utilizan el Estado para beneficio propio, en lugar de los que hicimos las cosas bien, que administramos bien con solvencia los recursos del Estado.
José Luis, te agradecemos muchísimo el tiempo con Río Negro Radio. Tenemos que terminar la entrevista acá, pero por supuesto gracias por habernos visitado en el piso.
No, por favor, gracias a ustedes y a disposición.
Bueno, conversábamos con José Luis Artaza, candidato a intendente en la ciudad de Neuquén por el espacio Avanza Libertad. Y así vamos cerrando la primera mitad del programa de hoy. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Te invitamos a acompañarnos hasta las 10 de la mañana.